Cruzar la Antártida, concurso de relato breve de Hortaleza. Bajo el manto estelar se esconde el miedo a lo desconocido, a la oscuridad o al futuro. Pero también, en el reverso menos tenebroso, la curiosidad infantil, el gusto por la observación o, simplemente, el amor. El cielo de Hortaleza está cubierto de estrellas literarias. Organizan Danos Tiempo, Hortaleza Periódico Vecinal, Cultura Comisilla, Las Oz y Manoteras, Culture Market y Radio Enlace.
Comenzamos otro encuentro de Cruzar la Antártida con otro de los autores, un clásico dentro de este certamen. Pero antes os queremos recordar que el día 31 de agosto a las 23:59 horas finaliza el plazo de entrega para las personas adultas de su texto, de su relato breve de Hortaleza para el concurso, el cuarto certamen de Cruzar la Antártida. Ya es el cuarto año y ahora estamos celebrando pues todo lo que ha sido la convocatoria anterior, aprovechando el verano para conocer a los y las autores, autoras y sus textos y hacer que la literatura se difunda más y pasar un buen rato. Entonces os invitamos a eso y os invitamos también a que aquellas y aquellos menores de 16 años que conozcáis, o si sois menores de 16 años, que os animéis a participar también en el certamen. Este año, en colaboración con la coordinadora de la cabalgata de Hortaleza, hay una nueva convocatoria para menores de 16 años con el mismo tema del concurso, que es el pueblo, un pueblo, y una extensión menor, entre 500 y 800 palabras. Podéis ver las bases del concurso en la página web de Cultura Comisilla o en alguna de las páginas de las asociaciones que participamos en la convocatoria, bien la de la Asociación Vecinal de Manoteras, Danos Tiempo, Radio Enlace, Hortaleza Periódico Vecinal y Cultura Comisilla. Y vamos ya directamente a uno de los textos que este año nos han regalado y hemos escuchado después con mucho placer, porque tenemos con nosotros a Manuel Peris Junco. Te voy a llamar Manolo. Hola, bienvenido Manolo, ¿qué tal?
Encantado de estar aquí con vosotros.
Voy a subir un poquito la voz. Y vamos, vienes de la playa, ¿no?
Sí, y no a votar, pero bueno, vengo de la playa.
Bien, pero con satisfacción.
Ya había votado por correo, sí.
Esto, como es atemporal, cuando alguien lo escuche dentro de X tiempo, dirá, ¿qué habrá votado? ¿Qué votaciones serían esas? Pues sí, han sido unas jornadas muy intensas que darían para muchos relatos muy distintos. Cruzar el voto sería. Bueno, pues Manolo, en principio es tu tercera participación en Cruzar la Antártida y el curso anterior estuvimos hablando contigo, es algo que también va a subirse a la URCM. Te conocíamos pues como ingeniero de minas, científico que un día cuestiona el Quijote y a partir de ahí comienza una carrera literaria. ¿Más o menos fue así la entrevista?
Sí, lo de cuestiona el Quijote suena un poco fuerte. Digamos simplemente que no me gustó.
Bueno, eso es más claro, más directo, ¿no?
Pero es algo personal, por supuesto.
Efectivamente, pero para tener ese criterio personal no hay otra cosa que abrir el libro y empezar a leer y hacerse la idea de uno mismo, ¿no? Y es por donde empezaste tú a engancharte a la literatura.
Sí, yo había empezado una etapa de lectura, simplemente, no sin escritura, allá por hace 6 años, 6 o 7. Y me dije, pues hay que leer todo lo fundamental. Y el Quijote me costó una barbaridad, ¿no? Me llevó 2 meses, aquello fue árido y no acabé satisfecho. Pero bueno, yo seguí con otras cosas que ya me han gustado bastante más, ¿eh? Y luego ya pues pasé a la escritura, por no sé por qué, porque me animó una familiar de vecina de este barrio. Por eso fue.
Hemos visto que, bueno, utilizas una de esas redes sociales, Facebook, para pues ir acumulando tus lecturas y opiniones y análisis, ¿no?
Sí, lo hago así también para tenerlo como una especie de repositorio, ¿no? Porque realmente tienen acceso a pocas personas y recibo pocas críticas. Es que las críticas de los amigos pues son nunca son muy de esperar, ¿no? A todo el mundo le gusta mucho las cosas que haces y les parece muy bonito. Y oye, pues eso fue también lo que me animó a concursar, ¿no? Dices, si concurso ya no se trata de que me estén dando una palmadita en la espalda por algo que han leído tuyo, por una cosa. Esto ya va más de gente que no te conoce de nada y que va a valorarte y va a contrastarte con otros, con otras personas. Y así empezó todo. Hace 5 o 6 años, concursando aquí y allá.
Concursando y animando a la gente a concursar, porque en tu biografía de la selección de este año has pasado de tus datos para compartir una experiencia sobre la creación y el reencuentro con la creación.
Exacto. Esto es importante. Yo le llamo mi teoría del boomerang. Tú... cuando pasas a un concurso o algo, escribes una cosa, pues ahí te queda, ¿no? No sabes ni cómo va a resultar ni nada, ¿no? Una vez te resulta bien, otra es mal, otra es peor, otra es mejor. Pero lo que es interesantísimo es cómo vuelve a ti. Por eso le llamo la teoría del boomerang. Cuando lo vuelves a leer y tal, te sorprendes con cosas que al cabo de un año, dos o tres, o meses incluso solo, te sorprendes con lo que vuelve hacia ti, ¿no? Y dices, oye, yo he escrito esto, qué barbaridad. Es sorprendente. Me gusta mucho esta cosa retrospectiva del análisis de lo que ya has realizado. Me gusta. Resulta sorprendente. Y se lo recomiendo a la gente, ¿no? Lanza cosas al mundo literario que te van a volver con sorpresa.
Eso sí que hay que releer, ¿no? Porque si no relees, no te reencuentras con lo que habías escrito.
Exacto.
¿Te ha pasado eso de escribir algo y después decir, esto lo he escrito yo?
Sí. Sabes que lo has escrito tú, pero a veces te sorprende por lo malo y otras veces por lo bueno, por las dos cosas. Es sorprendente. Y conviene releerse porque te hace verte qué es lo que... cómo eras por lo menos hace un año, hace tres. Es curioso.
¿Llevas contabilizados todos tus textos?
Sí, estoy en el 184.
184 relatos.
184 relatos, microrrelatos. Ahora estoy un poco más dedicado a infantil, a literatura infantil, en los últimos relatos, pero vamos, cuando surja cualquier idea, que es lo más importante, la voy a poner en el papel, seguro.
¿Y eso de la literatura infantil se debe a algún evento particular?
Sí. Se debe a una nieta que va alcanzando ya una edad de lectura de libros y tal, y que casi que se lo pide a su abuelo, ¿no? Cuéntame un cuento, nos habrá pasado a todos. Pues yo los tengo ya preparadísimos. Ajá. A veces ya esa petición del oyente, es decir, cuéntame el cuento de los patitos, no sé qué, pum, ya los pide, ¿no? Y eso me anima, me estimula, ya tengo un pequeño repertorio para ella.
Qué bien, pues eso y hacer una antología y publicarla, lo veo ya. Pero ya has salido en muchas publicaciones, ¿no?
Son publicaciones de concursos en los que, como el caso del Cruzar la Antártida, ¿no? Que no solo se publica el relato ganador y el segundo, sino que se añaden una serie de finalistas y tal. Y entonces esos son mis concursos preferidos, aquellos en los que pueden acabar en el papel. Y sí, efectivamente, ya estaré como en 15 volúmenes o así de distintos concursos.
Y otra faceta tuya es la de jurado de algún concurso.
Sí. Es interesante. Yo llevo ya 5 años siendo jurado de un concurso que una de las normas establecía que tenías que, si ganabas, ser el jurado en el año siguiente. Pero la cosa se ha prolongado y ya he llevado 5 años de jurado en ese concurso. Y bueno, pero muy satisfecho. También es formativo, estimulante y Y conoces otros autores, otros estilos, otras formas, y como es un concurso internacional, ves cosas que vienen de América. A mí me encanta ser jurado de ese concurso.
Tendríamos que abrir, cruzar la Antártida también a otras fronteras, aunque claro, el número de lecturas sería enorme para el jurado.
En ese concurso en concreto pasamos de unos 15 relatos que se recibían en esos momentos al abrirlo al mundo entero con temática libre a 150. Entonces es un salto cuantitativo importante. Se ha multiplicado por 10 el número de relatos recibidos. ¿Sí?
Bueno, pues te vamos a pedir ya que nos hagas una lectura de tu texto, que es bastante difícil y además tienes la voz un poco tomada. Pero vamos a darle primero un poquito de música para dejar la palabra y concentrarnos en la lectura. ¿Vale?
Vale. Este relato se titula Anclas con ruedas. Está narrado con un narrador testigo presencial, un sin techo, que narra acontecimientos pasados de otro sin techo, que es el verdadero protagonista del relato. Bueno, sin más, vamos a por él. Me dijo que se llamaba Genebrando. Yo creía que se lo había inventado para que no supiésemos su verdadero nombre. Nadie se acordaba de algo así. Después ya se conformó con Gene, que es como todos nosotros pasábamos a llamarlo desde el minuto uno. Y no es que haya recordado ahora su nombre entero, es que lo he oído en las noticias. Conmigo fue con el primero que hizo buenas migas al quedarse en la calle en Madrid. Le enseñé el oficio. Le conté los beneficios y los perjuicios. De lo mejorcito es el andar errante, ir de un lugar a otro sin asientarte en ninguno. Le expliqué que hay que ir ligero de equipaje, no como él, que llevaba a rastras un carrito de la compra y una mochila a la espalda. Me contó que tras años en el paro se había jugado la casa con todo su contenido a las cartas. Llevaba póker de jotas, pero salió un tío con póker de reyes que al enterarse de que ya la tenía hipoteca no le dejó sacar más que algo de ropa y comida. Y que le angustiaba tanto no tener casa como no tener nada de su propiedad, que le valía cualquier cosa. Gene tenía ganas de volver a ver el mar, que es de tos. Como yo soy culo de mal asiento y me gusta cambiar de aires, le propuse largarnos a Barcelona. Se extrañó de que tuviese cuartos para viajar. Pues claro que no los tenía. Qué poquito sabía del oficio. Para hacer viajes largos hay que coger trenes regionales. No llegas de un golpe, pero trasbordas las veces que sea menester. Si te echan de un tren, coges el siguiente. Y vaya que si nos despacharon. El cabrito del revisor hizo parar el tren en un apeadero. Tuvimos que chupar carretera hasta la siguiente estación con pará. Ahí se dio cuenta del inconveniente del carrito, pero siguió RQR. Era algo superior a él y encima no nos dejaban entrar en ningún bar al verlo con el equipo. Que nos quedásemos fuera. Solo queríamos tomar un café y lo íbamos a pagar igual que todos. Se me ponía una leche. Me alegré de haberlo llevado hasta el mar. No he visto a nadie tan satisfecho sentado en la orilla a mirar toda esa agua durante horas. Yo iba por ahí a conseguir algo de comer, pero él parecía pasmado y que se alimentaba del aire marino. No sentía necesidad ni de mear. Me sentaba a ratos junto a él y le decía que no me parecía como para perder tanto tiempo, que lo que sí me gustaba era la bulla que metía. Así no oyes nada más. Se encontró un carrito de golf de cuero desgastado y no pudo evitar quedárselo para su atillo de sin techo. Decía que le venía pintiparao, que se llevaba mucho y que se lucía fácil. Que había jugado aquello bastante y que algo así como que tenía handicap 8. Yo no entendía dónde seguía la cabeza de aquel hombre. Ahora llevaba dos carritos tras él. No quise acarrear yo ninguno para que se diese cuenta de su error, pero ni con esas. Dada esa afición que tenía por la contemplación marina, le propuse ir a Valencia, con sorpresa incluida que le iba a gustar. bajamos en Benicàssim en los días en que se celebraba el FIB, un festival de música. El ingrato me dijo que la que le gustaba era la clásica, pero le expliqué que teníamos que esperar a que se acabase, que en ese momento vendría la mejor y me lo agradecería. Pues anda que no lo conocía yo ya. Al terminar el FIB y marcharse los jóvenes, nos metimos en el Camp Fest ese, el lugar en el que habían estado acampados. Muchos dejan atrás los cachivaches que han usado para dormir. ¡Redios! Se montó una escena de locos en la que a nuestro alrededor se amontonaban paisanos que rebuscaban entre los restos, como todos los años. Gene no daba crédito. Cogió una tienda de campaña doble y una colchoneta hinchable, tamaño familiar, hasta casi reventar su adorado carrito de golf. Yo tan solo renové mi colchoneta, que tenía una sección pincha y listo, ¿pa' qué más? En Valencia siguió con sus sueños marinos en el puerto, y me costó trabajo convencerlo de volver a Madrid. Aquí le enseñé las mejores casapuertas para dormir calentito, hasta que un día se hizo con un carrito de supermercado con el que rebuscaba más y más chorradas que añadía a sus pertenencias. Si nos cambiábamos a otro lugar de la ciudad, él tenía que hacer varios viajes para trasladar todos sus carros. Solo con verlo ya te cansabas. Lo perdí de vista al marcharme a Huelva en la temporada de la fresa. Me permite ganarme unas perras. Además me encantan. Esos meses casi no como otra cosa. Mira que le conté lo bonito que es el mar allí, pero no quería separarse de sus tesoros. Sus carritos lo anclaban tierra adentro. Anda y que te den con tus gilipolleces, le solté, y me largué con el chato, que es muy pero que muy divertido si se pimple unos vinitos. Y qué bien canta el jodío. En verano volví a Madrid y me enteré de que el Gene ya casi no salía del retiro. Lo encontré con aquella mirá que flotaba sobre el estanque, tan alelao como siempre. Se alegró un montonazo de verme y me contó que había localizado un escondrijo para sus carritos allí dentro, y solo salía del recinto a buscar más trastos. Que aquella era su casa, que si los árboles eran los pilares que sujetaban su techo y que las lámparas que colgaban de él eran el sol, la luna y las estrellas, que si las entretejías y tupías alfombras eran de césped natural, que si sus jardines estaban cuidados por el servicio y que sus mascotas eran las ardillas y pájaros a los que alimentaba todo el mundo. Ni de eso se tenía que preocupar. Vaya con lo que me salía, con que el retiro era su casa. Y la casa de campo también, ¿no te joroba este? Sí, todo eso está bien, pero tendrás que pasar el tiempo de alguna manera, le solté. Que si se había hecho con un hierro corto de golf y unas pelotas con las que practicaba los golpes de aproximación en rincones apartados del parque, que si, como verás, mi casa tiene hoyos de golf en el jardín, que hacía barquitos de papel que echaba al estanque y contemplaba hasta que se hundían, que leía libros que rescataba de papeleras y contenedores, y que su hogar era grande y precisaba de algunos complementos, por lo que disponía del colchón, de la tienda de campaña del FIF por si jarreaba, silla plegable, mesa plegable, cocinita, transistor. Le corté con la inevitable pregunta que dónde metía todo eso, pero de inmediato añadí, no, mejor no me lo digas. No quise ni oír cuántos carritos tenía ya. Lo dejé por imposible, aunque parecía feliz. Vamos, ¿no te fastidia? Eso no quiere decir que no lo sintiera al enterarme de la desgracia. Era mi amigo. Y es que no hay derecho. Se encontró esa mierda de bolsa de deportes en una estación de metro, rebuscó en su interior y le espletó en todos los morros. Un atentado terrorista que no iba dirigido contra él, pobre diablo. Al poco me topé con el soldado y sus botazas militares. Me abordó con el carrito de golf del Gene tras él. Ante mi cara de extrañeza y como sabía de mi amistad con su dueño, me aclaró que le había dejado sus achiperres si le sucedía algo. Todo menos una cosa para mí que rebuscó dentro de la bolsa. Me pasó una concha, una miaja desportillá, como todos los trastos del Gene. Esta era la casa de un molusco. Para eso no le servirá, pero sí para que pueda oír tan solo el mar. Me largó del bueno del Gene. Menos mal que no es muy grande, porque como el bicho, siempre la llevo encima.
Vaya historia que hemos podido traspasar a acontecimientos que ha habido. No sé, esa gente que de pronto se encuentra con la fatalidad que no iba destinada a esa persona en concreto, pero que sí a generar terror. Y es que, por mucho que acumules, no sé, esto es parte de la lectura mía. No puedes tener el palacio ni la casa grande, sirve después para nada, aunque sea el retiro.
Pues sí, yo me inspiré en un paseo que estaba dando por los alrededores de un pueblo, por un camino, y tal, me encontré con un sin techo, precisamente con cuatro carros, parado bajo un árbol, y al cruzarme allí con él, que estaba allí parado y tal, me pregunté, ¿y esto? ¿Cómo puede ser que este hombre se desplace con todo esto? Total, que al volver por ese mismo camino me encontré dos de los carros atados al árbol y él había desaparecido con otros dos. Eso me dio la pauta que se desplazaba haciendo etapas de ida y vuelta con dos carros cada vez y así iba avanzando en la vida. Y quizás esto es algo que nos pasa también a nosotros. Acumulamos más de lo que tenemos, vamos intentando arrastrar más de lo que nos necesitamos, ¿eh? Y quién sabe, ¿no? Tantos bienes, tantas cosas. Y me hace pensar ya no solo en ellos, los pobres sin techo, sino en los con techo también, que acumulamos más de lo que necesitamos.
Eso se sabe cuando se hace una mudanza o cuando tienes que pintar la casa y tienes que sacar todo de sus escondrijos, ¿verdad?
Cierto.
Entonces, historias de paseos en los que ves y eso lo trasladas a la literatura, ¿no? En este caso, pues tenías que hablar de una casa y menuda vuelta para desde un sin techo terminar en el retiro.
Cierto. Y una casa un tanto singular. Esa. Uh-huh.
Sí, el experimento, porque claro, el transcribir el habla de una persona de, pues bueno, como el narrador, es muy complicado, pero está muy medido, ¿no? Eso sí que, claro, que hay que cambiar de tono cada vez que te encuentras con un to.
Cierto. He simulado un idiolecto propio de una persona de escasa formación, que lleva tiempo ya apartado de la sociedad, etcétera. Pero no sé si lo he conseguido del todo, pero vamos, se ha intentado. Uh-huh. Resulta quizá la lectura que te enreda un poco más la lectura, quizá. Pero bueno, yo creo que si no, el personaje resultaba excesivamente, no sé, sapiente.
Ya.
Por eso es.
De algún modo, has leído picaresca, ¿no? Supongo que a los clásicos, al Lazarillo y a todo esto, le has metido el diente.
Sí, aunque es de lo que menos, porque es de lo que menos me agrada. Pero he leído lecturas más actuales con mayor difusión. Pero sí, también. Uh-huh. También es así.
Manolo, 3 años... Eres también el ganador del segundo certamen y no has dejado de estar ahí. La pregunta no debiera hacértela a nadie. ¿Vas a participar en el cuarto certamen?
Pues sí, fijo. No solo es que vaya a participar, sino que ya lo he enviado. Ya está listo para el jurado cuando lo pueda ver.
Uh-huh. Bueno, pues entonces nada, el jurado no sabrá qué texto es, evidentemente no. Cambias de estilo de un texto a otro, pero bueno, queremos conocerte un poquito más, ¿eh? ¿Te parece?
Muy bien.
¿Qué maneras hay de conocerte fuera de lo que es el tema de la escritura o lo que hablábamos el año pasado, que nos comentabas, pues esa formación y ese desarrollo? Musicalmente te hemos pedido algún tema y no sé, me gustaría que nos contaras por qué nos has mandado estos archivos de audio.
Pues yo llevo los últimos 6 años dedicado a la escritura y a la lectura, pero ya jubilado, ¿no? Pero antes de la jubilación yo me preparaba para otra aventura. Estuve 12 años estudiando composición musical y componiendo temas. Pues en un número similar a los escritos que llevo ahora, a lo mejor dice 100 o 200 piezas musicales. Entonces ya quería aprovechar en esta ocasión, si queréis, en vez de poner una pieza que os recomiende, os recomiendo una mía. Así que ya que he venido a hablar de mi libro, también hablamos de mi canción.
Bueno, hay varias de estos. Por ejemplo, Atrás queda, es de 5 minutos, Inglaterra,
sí.
Giga, Desenlace y Ruta del Peregrino.
Sí, yo quizá optaría, yo casi no he hecho nunca música incidental, salvo en el caso, por ejemplo, de la Ruta del Peregrino, que lo hice para ponerle música a un vídeo sobre un peregrinaje que se desarrolla en América, y ya no recuerdo en qué país, y entonces le puse esa música. Es más que nada para conocer vuestra experiencia, si a ver si a vosotros os resulta evocativo de una ruta de peregrinaje, es una curiosidad.
El peregrinaje en España se asocia casi, digamos, por, no sé, el Camino de Santiago, pero cada pueblo, cada monasterio, cada lugar tiene su peregrinaje. Entonces, esto lo hacías para un peregrinaje que iba a acompañar a un lugar. ¿De qué zona? Aproximadamente podría ser.
Es que podría ser, no me acuerdo bien si era de México o era de algún país sudamericano, pero
es por captar sonidos.
Exacto, se ha hecho con esa intención de que evoque esos países, no lo sé, a ver si lo consigo.
Pues Manolo, muchísimas gracias por haber venido a los estudios de Radio Enlace.
A vosotros.
Muchísimas gracias por tu participación indiscutible en todos los certámenes de cruzar la Antártida. Y bueno, ya hemos tenido esa primicia, que no desaliente a nadie, que evidentemente hay gente que ha tenido una formación, un desarrollo profesional, una serie de aficiones, y que en un momento escribe, como cualquiera, como Juan Rulfo, que solo publicó una cosita, ¿verdad?
Sí.
Y sin embargo, pues todos tenemos que hacer radio, escribir, componer y probar el mundo, probar la vida. Y nos vamos con este peregrino, Ruta del Peregrino, que ha compuesto Manuel Peris Junco, a quien, pues bueno, le volvemos a agradecer pues su participación como hortalino de pura cepa.
Gracias.